En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Ángel Sánchez en control y un amigo, José Joaquín Tárraga. En control está hoy Miguel Yeste. Un saludo. Viernes 14 de febrero de 2020. Hoy es el Día de los Enamorados. Qué bonito el amor, ¿verdad? Un amor entregado, generoso, paciente, servicial. El amor que no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta, que no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Feliz Día de los Enamorados. Y enamorados de la radio, vivimos los que los viernes a la 1:30 en COPE hacemos El Espejo de Albacete. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo lo vamos a hacer en directo. Vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Preparando maleta, que te vas de viaje.
Ya está preparada.
¿Dónde vas?
Al Congreso Nacional de Cáticos, a Madrid.
Ahí es nada, que comienza esta tarde.
A las 6 de la tarde, es el acto de apertura.
Todo el fin de semana.
Ahí estaremos hasta el domingo.
Y quien prepara también la maleta a esta hora es Remedios Ejido, que es también congresista en este fin de semana en el Congreso Nacional de Laicos, que se celebra a partir de esta tarde y hasta el domingo en Madrid. Muy buenas tardes, Reme.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A punto de salir para el Congreso de Laicos, ¿no es así?
Sí, me pilláis aún en el cole. Me dio permiso para entrar aquí en directo.
Muy bien. Un grupo de 20 laicos en representación de la diócesis que vais a vivir este fin de semana el Congreso Nacional de Laicos en Madrid.
Sí, bueno, deciros que lo vamos a vivir este fin de semana, pero que llevamos casi 2 años preparándolo. Hemos tenido pues tanto reuniones como momentos de oración, de preparación de fichas. Han recogido también muchísima información a nivel nacional para que llegase pues la opinión de todos los laicos y los diferentes grupos que estamos en la diócesis y para poder de verdad hacer una participación global.
Además de la ropa, ¿qué otras cosas llevas en la maleta? Suponemos que mucha ilusión y ganas de compartir.
Bueno, pues sí, la verdad es que todo eso se está llena. Y luego además pues el portátil, porque me pidieron también hacer un servicio de secretaría en uno de los grupos, porque en todos los grupos se va a recoger incluso lo que se va a compartir para luego hacer una recopilación y poder que le llegue a todo el mundo lo que hemos vivido en el Congreso.
¿Qué expectativas llevas para este Congreso? ¿Dónde te vas a mover estos días por Madrid en ese Congreso de Laicos? ¿Qué tienes preparado?
Bueno, hay diferentes itinerarios. Entonces yo, como sabéis que participo y presto servicio en la Delegación de Jóvenes, pues un poco hemos tirado para esa zona. Entonces yo voy a estar en el pensamiento transformador y en el acompañamiento a jóvenes. Pero nada, el Congreso es que la verdad es que lo han hecho súper bien, porque han planteado itinerarios desde etapas de más mayores pues hasta los más pequeños, ¿no?
Pues Reme, que se te dé todo bien, dejamos que termines ahí el cole, que prepares esa maleta para marchar a Madrid y os deseamos a todos un fructífero congreso.
Sí, y allí nos vemos. Que nada, que os mantendremos informados, que estén atentos a las redes, que estaremos ahí contando todo lo que podamos.
Claro que sí.
Y a la vuelta, hacerlo viuda.
Pues vamos a hacerlo realidad, claro que sí. Reme, muchas gracias.
Venga, un abrazo, un saludo a todos.
Es la 1:37, Antonio. ¿De qué va a tratar también nuestro programa de hoy? ¿Qué más cosas tenemos?
Pues en nuestro programa vamos a hablar del Día del Enfermo que celebrábamos el pasado martes día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
Nos acercaremos al mundo de la debilidad, pero antes preparamos la jornada educativa que vamos a celebrar mañana, porque el Secretariado Diocesano de Enseñanza, en colaboración con la Escuela Concertada, el Secretariado de Familia y Concapa, nos invita a la duodécima jornada educativa que este año tiene como lema Ver y Ser, educando desde la interioridad. Hablamos con Elvira Navarro, que es el alma mater de esta jornada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Mañana una cita importante.
Nosotros no viajamos, pero yo creo que también vamos a viajar. Vamos a viajar en el mundo de la interioridad. Creo que va a ser un día realmente hermoso.
¿Será mañana, lugar, hora?
Pues lo celebraremos en la Filmoteca del Ayuntamiento, en el antiguo Cine Capitol. Empezaremos a las 10 de la mañana hasta la 1:30. Estamos todos invitados, no hace falta entrada ni invitación, así es que desde aquí invitamos a todo el que pueda acercarse.
¿Y este viaje a la interioridad en qué va a consistir?
Bueno, pues como muy bien dices, vamos a viajar. ¿Por qué? Pues porque nos van a hacer descubrir cómo al alumno desde chiquitín, desde su primera etapa, desde educación infantil, ya es el primer eslabón para empezar a trabajar ese descubrimiento de poder él empezar a ver que puede encontrarse algo cuando se pregunta, cuando se quiere relacionar con sus amigos, cuando ve que hay algo exterior que se manifiesta y que se encuentra con la creación, se puede preguntar. Y así puede todo el profesor o cualquier agente que va a trabajar en esta interioridad del niño, pues puede ir progresando y descubriendo que esa interioridad va creciendo y se puede cultivar, porque lo que no se cultiva se desperdicia.
Es una jornada abierta a todos y con mucha expectación.
Tenemos al primer ponente, si te refieres a eso, que es el que nos va a descubrir este viaje, pues es David Gaspar, que es profesor de religión en el Colegio de la Enseñanza en Zaragoza. Es licenciado también en Filosofía y Letras y tiene una vida pastoral tremendamente rica. Además, es un profesor, una persona muy dinámica y que nos va a hacer que gocemos y disfrutemos. Y en la segunda parte nos va a confirmar esa interioridad, pues el padre Damián, muy conocido ya, pues como ya sabemos, por el concurso que estuvo en La Voz, donde se descubrió ese gran vozarrón y descubrimos ahí al padre Damián realmente, ¿no? Él es redentorista, tiene solo 33 años y bueno, pues él nos va a dar su testimonio para confirmarnos en esa interioridad y confirmar que realmente merece la pena introducirnos en ese viaje.
Yo la valoro siempre muy positivamente, no me gusta la visión pesimista de la juventud, parece que solo miramos a la juventud para identificarlos con el hijo perdido de la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Y yo descubro otros muchos valores preciosos y muy positivos que si sabemos, jugar con ellos en el buen sentido de la palabra, yo creo que nos pueden ofrecer también clave para vivir hoy, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos necesitando.
Escuchábamos ahí al Padre Damián, que estará mañana en el Cine Capitol. ¿Hora? Recuérdanos, Elvira.
A las 10 de la mañana empezamos.
Y
terminamos a la 1:30.
Y abierto a todos.
Abierto
Entrada
a todos.
Libre.
Pueden entrar, si no les da tiempo y no llegan a primera hora, pues venga, un pequeño esfuerzo y a segunda hora también. Abrimos las puertas siempre.
Va a merecer la pena, claro que sí. Muchísimas gracias, Elvira,
por
traernos la información y sobre todo por invitarnos mañana a esa jornada educativa en el Cine Capitol a las 10 de la mañana. Es la 1:41, seguimos en COPE Albacete, seguimos con la actualidad, Antonio.
Actualidad de nuestra diócesis que pasa por el Secretariado Diocesano de Juventud, que nos invita cada lunes a una oración a todos los jóvenes a las 8:30 de la tarde en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario Dominicas de la calle Salamanca. Es un encuentro semanal que tiene como objetivo pues el orar juntos y confraternizar entre todos los jóvenes de Albacete.
Y el miércoles los sacerdotes tienen un nuevo encuentro de formación permanente.
Sí, porque el miércoles 19 de febrero a las 11 de la mañana en la Casa Sacerdotal tendrá lugar una sesión de formación permanente del clero a cargo de don Ángel Cordovilla, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y autor del libro Como el Padre me envió, así os envío yo.
Y el sábado, encuentro diocesano de liturgia.
Así es, el sábado 22 de febrero se celebrará el encuentro diocesano de liturgia en la Casa de Ejercicios. El encuentro va a comenzar a las 10:30 de la mañana. El ponente será Monseñor Manuel Fanjul, director de libros litúrgicos y publicaciones de la Conferencia Episcopal Española y profesor de liturgia en la Universidad San Dámaso de Madrid. José Miguel Fernández es miembro del nuevo equipo de la Delegación de Liturgia.
Y seguimos recordando, no tenemos ese corte de José Miguel, y seguimos recordando las fechas de los siguientes cursillos de Cristiandad.
Sí, porque tenemos cada vez más cerca el nuevo cursillo de Cristiandad en nuestra diócesis. Recordamos que será del 5 al 8 de marzo en la Casa de Ejercicios.
Es la 1:42. Nos vamos ahora con el vermú. Vemos la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Nos tomamos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
José Joaquín, Antonio y la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como ya habéis venido informando, este fin de semana se celebra en Madrid el Congreso Nacional de Laicos. Además del oportuno intercambio de experiencias evangelizadoras entre los grupos venidos de todas las diócesis de España, supondrá una ocasión tan necesaria como importante para ilusionarnos, para cobrar fuerzas, para que el laicado se sienta verdaderamente motivado y sepa que hoy, como siempre, el apoyo del Espíritu no les va a faltar. Nos llevamos entre manos una tarea ilusionante, la de transformar el mundo con la fuerza renovadora del Evangelio de Jesús. La perseverancia de tantas y tantos laicos debe ayudarnos a creer que esa tarea encontrará nuevos cauces para llevarla a cabo en el momento presente. Hoy, más que nunca, merece la pena vivir la esperanza de ser comunicadores del Evangelio. Ojalá y así lo sintamos. Hasta la próxima.
Estamos entrando en la 1:44. Abrimos las redes sociales, Antonio.
Pues sí, las redes sociales que nos hablan en este día de, como no puede ser de otra manera, del Congreso Nacional de Laicos. Nos dicen desde la Conferencia Episcopal Española pues que vamos a poder seguir muy de cerca este congreso a diario en las redes sociales y en todo momento en la web pueblodediosensalida.com, en Twitter e Instagram bajo el lema facebook.com laicos arroba con el hashtag laicos 2020. Se quiere pues que sea un acto que goce de toda la repercusión y de toda la importancia que tiene en las redes sociales durante todo este fin de semana.
Y nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram diocesanas también vamos a acercar este Congreso Nacional de Laicos. Vamos a hacer ese enlace para que todos nuestros seguidores puedan vivir en directo este Congreso Nacional de Laicos. Y entre los WhatsApp, los Facebook y todo eso, ayer muchas felicitaciones en el Día Mundial de la Radio.
Así es, nuestros oyentes se acordaron de nosotros ayer y tuvieron pues un bonito recuerdo para nosotros en el Día Mundial de la Radio.
Qué bonitos mensajes y hay que estar agradecidos, claro que
la
sí.
La verdad es que sí, algunos hasta emocionan.
Emocionan de corazón. Pues un saludo para todos, claro que sí, para nuestros oyentes, que es lo mejor del Espejo de Albacete. Tenemos ya a José Miguel por ahí, ¿verdad,
sí,
Antonio?
Sí, vamos a escuchar al nuevo miembro del equipo de liturgia, José Miguel Fernández, sobre el encuentro diocesano de liturgia.
Tendremos el encuentro diocesano de liturgia el próximo sábado 22, el cual estará ofrecido por la ponencia de don Manuel Fanjul García, director de libros litúrgicos de la Conferencia Episcopal y profesor de la Universidad de San Dámaso. Comenzaremos en la Casa de Ejercicios a las 10:30 de la mañana, en la cual a las 11 tendremos la ponencia, el saludo también del señor obispo, la oración, y todos aquellos que desean participar, pues simplemente deben de acercarse sobre esa hora a la Casa de Ejercicios y estar con nosotros en esa mañana. Este año estará dedicado un poco a la preparación inmediata de la celebración de la Eucaristía. Así que invitamos a todo el mundo, tanto cofradías como miembros de los diferentes delegaciones de liturgia parroquiales, como todas aquellas personas pues que tengan esa inquietud litúrgica, porque siempre, pues en un momento dado, pues todos tenemos que preparar una Eucaristía. Este año tenemos una cosa novedosa, que es que el que desee también participar con nosotros en la comida fraterna, pues al terminar todos podremos quedarnos allí en la Casa de Ejercicios, todos los que deseen, pues para participar de esta comida.
La 1:46, esperamos que se dé bien este encuentro de liturgia, que es el próximo sábado, y ahora nosotros nos vamos a Cáritas porque tenemos la noticia, eso es, de Cáritas.
Que la noticia de Cáritas está hoy en la tienda de ropa Moda Re, una tienda para dar una segunda vida a la ropa, ayudando a crear empleo de reinserción. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Fuera de serie Moda Re. Fuera de serie Moda Re es la tienda de ropa y complementos de segunda mano de la empresa de inserción social Recuperaciones El Sembrador, de Cáritas Diocesana de Albacete. Ven a visitarnos. Comprando en nuestra tienda favoreces el consumo sostenible y contribuyes a promover proyectos sociales y medioambientales innovadores. Tu compra hace posible la inclusión social y el empleo estable para personas en situación de vulnerabilidad, e impulsas la economía social y solidaria en Albacete. Ven a conocernos. Estamos en la calle Tinte 26.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Su vida estuvo marcada por la pobreza y la enfermedad.
¿No habéis visto nada? ¿Ver qué?
Hasta que un día, en una pequeña cueva, alguien cambió su vida para siempre.
He visto a una señora vestida de blanco.
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, Bernadette, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
Salgo de la cama, Dolce Gabbana, vivo en un aeropuerto, rumbo en Ferrata.
Que llega el fin de semana, qué bueno, y nos vamos a Madrid, Antonio.
Allí vamos a estar, disfrutando
al Congreso
del Congreso
Nacional de Laicos, claro que sí. Acompañar en la soledad es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo, que tiene dos momentos importantes. El pasado martes 11 de febrero era la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que es el Día del Enfermo de carácter mundial, y la Iglesia Española celebra el 17 de mayo la Pascua del Enfermo. Hoy, aquí en El Espejo, hablamos del dolor, de la debilidad. Hablamos con el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, José Serrano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín. Antonio, buenas tardes.
Hablar de la enfermedad es hablar de la vida misma.
Por supuesto. Todos nosotros sabemos y somos conscientes de que no somos eternos, de que somos débiles, de que nuestro cuerpo, por el paso del tiempo o por cualquier otra circunstancia, pues envejece o se pone débil. En fin, que eso va dentro de nuestro ADN como seres humanos.
Y este año celebramos esta Jornada Mundial del Enfermo con un lema: acompañar la soledad.
Acompañar, ese es el tema, esa es la, uh-huh, la propuesta que nos hacen. Estamos invitados todos, los que pertenecemos a la pastoral de la salud, pero yo creo que toda persona, a acompañar siempre a aquella persona que está débil o se encuentra solo o está marginado, ¿verdad? El acompañamiento es muy interesante porque el acompañamiento nos hace estar cerca de, no estar por encima de o debajo de, estar cerca de él, estar a su altura, empatizar con él. Y en el acompañamiento es muy importante la escucha, es muy importante esa cercanía que te hace casi sentir aquello que está pensando y está sufriendo la persona con la que estás. Todos nosotros estamos invitados a ese acercamiento.
Y ese acercamiento, esa escucha, la Iglesia tiene mucho que decir en este aspecto porque como institución es muy cercana a la visión humanista de la persona.
Por supuesto. Es que además tenemos el gran ejemplo en Jesucristo. Nosotros no debemos de olvidar nunca que la misión de la Iglesia junto con llevar el Evangelio es curar a los enfermos, estar al lado de los enfermos. Y en Jesús encontramos el ejemplo más claro. Jesús está siempre cercano con aquel marginado, con aquel enfermo, con aquel que se siente solo o está triste. Y es una cercanía total y absoluta, ¿verdad? Jesús toca, Jesús palpa, Jesús se acerca, abraza. Todas esas son actitudes que nosotros debemos de tomar como ejemplo. No en manos, todos los bautizados estamos llamados a ser Cristos en nuestro mundo y en nuestra historia.
Hablamos de esa presencia de la Iglesia en el mundo del dolor y lo encontramos en hospitales, residencias.
Sí, claro, está, sobre todo, bueno, en el hospital sabemos que está todo lleno de enfermos, ¿verdad? También están los familiares, están los profesionales, las residencias también hay mucha soledad, pero también en las casas. Actualmente uh-huh. en las casas hay mucho mayor que está solo, que nadie se acuerda de él. Tenemos ejemplos muchas veces en la televisión y en la radio, ¿no? Que nos dicen, pues esa persona ha permanecido fallecida en su casa durante 3 meses, 4 meses. Nadie la ha echado en falta, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, precisamente eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Hay mucha soledad en este mundo que está interconectado, este mundo que tiene tantos medios de comunicación, que tenemos tantas emisoras, tantas cosas, resulta que cuando más solos, cuando más indefensos estamos.
¿Y las parroquias dispuestas a visitar si se pide, no?
Las parroquias, por supuesto. En todas las parroquias, casi todas las parroquias, hay un grupo de personas, agentes de pastoral de la salud, yo le llamo ministros de los enfermos, los cuales están dispuestos siempre a acompañar, siempre echar a una mano, siempre no solamente acompañar al enfermo, sino si es posible, pues facilitar que los familiares tengan un momento de descanso, que también lo necesitan.
Nos hablabas antes de los hospitales, que hay profesionales, están los enfermos, los familiares, y también se puede acudir también a esa asistencia espiritual, a esa visita, ¿no? Y esa presencia de la Iglesia y de un poco del Señor.
La presencia de la Iglesia en los hospitales es muy necesaria. Es muy necesaria. Los enfermos que sienten la debilidad en su cuerpo, también la sienten la debilidad en su espíritu, ¿verdad? En el hospital es necesario el capellán o la persona idónea o los voluntarios que vayan por el capellán, porque este enfermo necesita mucho expresarse, hablar, tener a alguien en la cual contarle sus miedos, contarles todas sus angustias, preocupaciones y miedos, que muchas veces hay un pacto entre los enfermos y sus familiares por no decírselo, por no hacer sufrir, por no tal. Entonces es importante que haya una persona dispuesta, sin reloj, a estar a su lado y ser capaz de escuchar, comprenderlo y atenderlo. Luego está el otro tema, ¿verdad? El tema religioso. Porque el capellán, pues no solamente acompaña a las personas, digamos, religiosas con prácticas, sino también a toda persona, ¿no? Pero está el tema religioso, que está el tema de la unción de enfermos, o está el tema de confesión, acompañamiento espiritual, que hace mucho, mucho, mucho bien. Mucho uh-huh. bien. Hay veces que encontramos en los hospitales familiares que te dicen, ay, no, es que no se vaya a asustar, no vaya... Estamos con el pacto del silencio, siempre el pacto de silencio. El enfermo no se asusta nunca. El enfermo sabe lo que tiene. El enfermo entiende su cuerpo y entiende su situación. Lo que nos da miedo es a nosotros. Pero una persona enferma, creyente, más o menos que ha ido por la Iglesia, que está esa persona, cuando ve al sacerdote, cuando recibe cualquiera de los sacramentos de la sanación, esa persona es feliz, esa persona podemos decir que encuentra la paz, que es lo que queremos todos. Nosotros decimos que no sufra, que encuentre también paz, y en la paz puede estar perfectamente.
Hay que agradecer a los capellanes y a esos voluntarios de Pastoral de la Salud su trabajo de acompañar y llevar esa presencia.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros, como diócesis, como Iglesia, estamos súper agradecidos, ¿eh? Son personas que están allí en ese sitio y son personas que invierten muchas horas en la tarea evangelizadora con los enfermos.
Es la 1:56, estamos entrando ya en la 1:57. Vamos a escuchar el tuit de la semana. Nos vamos a las redes sociales con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Sostiene el Papa Francisco en el número 100 de su último documento, Querida Amazonía, que permitir el sacerdocio de la mujer supondría clericalizarlas y provocaría un empobrecimiento de su aporte indispensable. Discúlpeme, querido Papa, pero no entiendo este razonamiento. ¿Acaso mi aportación a la Iglesia, por ser yo hombre y sacerdote, es más pobre que si fuera un laico?
Pues nos estamos marchando ya, Pepe. Muchas gracias.
Nada, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Yo quisiera decir una, una palabra rápida, rápida. El día 11, que fue el día del enfermo, tenemos dos grandes preocupaciones. Una preocupación que es el coronavirus y la segunda es la ley esa de
la eutanasia.
Son dos preocupaciones muy importantes.
Sigue Mediodía, COPE. Buen fin de semana. Con Dios.